Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Noto que es el micro, que me dio tiempo a configurarlo en la hora y 45 minutos que llegas tarde.
42.
Ah, perdona, carambas.
Pero ¿a qué es bonito esperar y esperar sabiendo que la que va a llegar soy yo?
No. Muy buenas, yo soy Yayo.
Y yo soy Coral.
Y estáis escuchando Sofá, Manta y Crimen.
Un podcast creado por Coral y Yayo.
Y grabado por Coral y Yayo.
Y no nos olvidemos de nuestros guionistas Coral y Yayo.
Cierto, cierto, cierto. Y de nuestros talentosos directores Coral y Yayo.
Y aunque muchas veces no se hable de su labor, nosotros también queremos agradecer el trabajo de nuestros editores Coral y Yayo.
Bueno, y ya, que luego nuestros redactores Coral y Yayo se enfadan con nosotros porque decimos que nos enrollamos muchísimo en las intros.
Y luego le cuesta muchísimo más trabajo a nuestros managers Coral y Yayo buscarnos patrocinios.
Sobre todo esos dos últimos, que están haciendo un trabajo buenísimo, oye, consiguiéndonos el total de 0 colaboraciones.
Bueno, como te gusta quejarte.
Ya, es que la verdad. Bueno, en fin, y empecemos ya, que además me toca empezar a mí.
Pues sí.
Pues allá voy, porque además mi caso de hoy podría ser perfectamente parte del especial de Halloween de la semana pasada.
¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué nos traes?
A ver, es que ya te lo explicaré mejor, porque si no voy a hacer un spoiler. Pero bueno, allá vamos.
Vale.
Mi protagonista, mi main character...
Tu protagonista, vale.
Sí, sí, porque esto es una película, o más heavy que una película,
a ver.
Te lo juro.
Miedo.
Se llama Annelise Mitchell, si es que se pronuncia así, que yo de alemán solo sé decir 1, 2, 3 y mierda.
Ah, ¿sabes decir todo eso?
Sí, eins, zwei, drei y scheiße. Bueno, si hay alemanes en la sala, lo siento. Pero, y todo esto lo sé, por supuestísimo, por Lady Gaga. No, o sea, no por otra cosa. No te vayas a pensar que yo ahora de repente he dado clases de alemán. Pero vamos a fingir que se pronuncia como yo lo he pronunciado. Es decir, Annelise, porque yo es como lo voy a pronunciar a partir de todo, o sea, a partir de ahora. Quiero decir, todo el capítulo va a ser así. Así
vale.
Que, si nos gusta, yo lo siento muchísimo. Bueno, esta chiquita nació en 1952 en un pueblo random de Baviera que no pienso atreverme a pronunciar y que de aquellas pertenecía a la Alemania Occidental, en lo que evidentemente hoy en día sería Alemania, pero bueno, que de aquellas era cuando estaba aún dividida Alemania y todo el rollo, ¿no? La familia de Annelise era mazo, pero mazo de católica. Otra vez, ya lo sé, otra vez venga people católica en mi historia, sin ser nada de eso yo, pero bueno, chica, ¿yo qué quieres que le haga?
Te encanta.
Me encanta ser Íñigo Quintero.
Sí.
Bueno, en este caso, la más religiosa de la familia era sobre todo la madre, que además era bastante estricta. O sea, que ya empezamos ya con los mommy issues o daddy issues, con cosas, con issues en general. Annelise, por lo que estuve leyendo, era muy, pero muy, muy, muy creyente. O sea, para que nos entendamos, estamos hablando de niveles por encima de María Pombo. Uy. Es más... Por encima de Tamara Falcó, me atrevería a decir.
Uf.
Quiero decirte. Pero bueno, continúo. Parece ser que a los 17 años, es decir, en 1969, Annelise desarrolló una epilepsia, y lo pongo entrecomillado porque esto no está muy claro. Aunque, ya digo, porque este dato nunca fue realmente confirmado. Quiero decir, en esa época se inventaban un poco los diagnósticos relacionados con la salud mental en general. Rollo como cuando diagnosticaban de histeria a una mujer por tener lo que hoy en día diagnosticaríamos como ansiedad y le daban de tratamiento, la masturbaban en la consulta médica como parte del tratamiento para que se relajara.
O sea, ay, Dios, no, yo eso no lo sabía.
Pues sí, sí lo hacían. De hecho, sí se inventó como el dildo, ¿sabes? O sea, lo inventó un médico para hacer ese tipo de cosas en su consulta. O sea, era muy heavy, pero bueno.
Socorro.
Por eso te quiero decir que vete a saber lo que tenía la chavala y decía, no, no, esa tiene epilepsia. ¿Sabes? Como cuando,
sí.
Yo qué sé, hacían lobotomías e historias.
Ya, ya te entiendo.
En fin, el caso es que... En este sentido, dijeron que esta chica tenía epilepsia, pero ya digo, ese diagnóstico no se sabe si es erróneo o no. De hecho, después de que le dijeran que tenía epilepsia, desarrolló una fuerte depresión y tuvo que ser ingresada bastante tiempo en un hospital psiquiátrico y posponer sus estudios hasta haberse recuperado. Pero bueno, guay, que quiero decirte, ella consiguió terminar sus estudios universitarios y todo con normalidad.
Vale, vale, o sea, no le influyó para eso.
Exacto. Pero bueno, la cosa es que antes quise aclarar lo de que estaba cogido con pinzas, lo de la epilepsia, porque a pesar de que la trataron y tal, Anneli seguía sufriendo episodios de epilepsia constantemente y no se los lograban controlar. Y pero tenía además cambios de humor y depresiones constantes.
La epilepsia es cíclica, ¿no?
Sí, pero por ejemplo, cuando ella le daba un episodio, le ponía medicación para cortar ese episodio de epilepsia en ese momento y no se le frenaba. Cosa como extraña. Normalmente si alguien tiene un episodio de epilepsia, tú le pinchas lo que sea, un antiepiléptico y frena, ¿sabes? Pero esta chica no.
Vale,
entonces era
vale,
un poco
vale.
Raro. Y bueno, la cosa es que su estado mental y su estado físico empeoraron tanto que en un momento dado, tanto ella como la familia empezaron a pensar que su enfermedad no era en realidad epilepsia, sino lo que estaba provocando eso eran unos poderes malignos.
Ah, o sea, en vez de pensar que el diagnóstico es erróneo, piensas en poderes, ¿vale?
Exactamente.
Pues
no, no, sí, pues todo este caso va de ese rollo, de gente un poco piruleta, para que nos entendamos.
Vale.
Y bueno, a partir de aquí, esto que te voy a contar bien podría ser el argumento de una hipotética octava temporada de Sabrina Cosas de Brujas o Sabrina, espérate que lo tengo por aquí apuntado, Sabrina una bruja adolescente si nos estás escuchando desde LATAM, que ahora, como tenemos un mogollón de audiencia de repente en Argentina y en México, pues un saludito. Yo, por si acaso, pongo los nombres de las series para todo el mundo.
A mí me encantaba Sabrina Cosas de Brujas. Y su gato Salem.
¡Qué magia de serie, por favor! Nunca mejor dicho.
Pero ya es de ancianos.
Ya, porque lo somos.
Ya, bueno, no importa.
Algún día volverá a Netflix y la gente se viciará, sí. La gente de la generación Z.
Qué gran
bueno.
Época.
Annelise empezó a ver todo el rato lo que ella llamaba caras malignas, entre comillas, en los rostros de la gente, hasta tal punto que fue dos veces a misa a pedir que le hicieran un exorcismo para quitarle el demonio que supuestamente llevaba dentro. Pero obviamente, por lo que sea, la iglesia rechazó su petición porque, a ver, hasta a ellos les parecía demasiado cucú.
Ya, hasta a ellos les parecía muy delusional por su parte.
Efectivamente. Y como la chica no conseguía mejorar, le empezaron a recetar mogollón de medicación psiquiátrica, toda orientada al tratamiento de psicosis, de esquizofrenia e incluso carbamazepina, que bueno, para quien no lo sepa, que supongo que es todo el mundo, es un estabilizador emocional. Por eso te digo que lo de la epilepsia estaba cogido con pinzas, porque si no, no necesitas un antipsicótico, ni medicación para esquizofrenia, ni nada de eso.
Ya, no.
Lo que pasa es que luego se darían cuenta más adelante.
A ver, sí, pero yo antes de pensar que es magia, pienso un diagnóstico equivocado.
No, sí, por supuestísimo. No, pero ellos seguían convencidos que no, ¿eh? Quiero decir, los médicos pensaron que no era epilepsia y que era otra movida. Pero ellos, no, era el demonio, era Jesucristo, que se le había metido en el cuerpo, ¿sabes?
Vale, pues nada, Jesucristo nuestro Señor.
Bueno, pero Annelise, que no sé si la llamé en algún momento Annelise, pero seguro que sí, porque todo el rato me pasaba cuando estaba como ensayando este caso. Así que lo siento.
Como nos gusta cambiar los nombres. Como yo cuando le llamaba Cassie a Casey en dos capítulos diferentes.
En dos. Bueno, Annelise no conseguía mejorar, así que de repente sus padres fueron a su iglesia de confianza a pedir que le hicieran un exorcismo, porque al parecer pues estaban un poco hasta el coño de que la niña pareciese el muñeco de Chucky todo el rato. Y la movida es que todos los párrocos a los que les preguntaron rechazaron el hacerle el exorcismo a Annelise, porque, bueno, pues por lo que sea, no cumplía criterios de la iglesia para estar poseída. Que sí, si tienes la duda razonable, efectivamente parece ser que existe una lista de cosas que hacer para identificar a una persona poseída por parte de la iglesia. Pero bueno, ya te contaré más adelante cuáles son esas cosas.
Me parece muy interesante.
Sí, porque además yo creo que tú cumples algún criterio, como por ejemplo el de hablar un idioma inventado.
Perdón.
Bueno, a todo esto aparece en escena un cura que se llama Luis Alt, como la tecla de Windows, ¿sabes? Que era bastante prestigioso en el mundillo de los exorcistas. Sí, es que esta frase tiene algún tipo de sentido.
Ay, de trabajo exorcista.
Y además prestigioso exorcista.
Bueno.
Bueno, este señor conoció a Annelise en 1973 y se convenció de que tenía síntomas de estar poseída. Y aquí hay un dato curioso, porque en ese momento el cura habló con la familia de la chica y les dijo que, claro, la iglesia no iba a aceptar un proceso de exorcismo porque su hija no presentaba todas las condiciones para estar poseída, que te dije antes que yo me quiero imaginar que tienen enumeradas en un Excel compartido entre todas las iglesias cuáles son esos criterios. Yo quiero pensar que sí, que existe una nube de criterios de exorcismo y que nada, que cada uno lo va modificando y pueden consultarlo cuando quieran.
Vale, sí, correcto.
Algunos ejemplos eran, pues, hablar en otras lenguas que la persona poseída desconoce. Por ejemplo, tú.
¿En qué lengua hablo yo?
Todas. Tener, como cuando dices Casi en vez de Casey, bueno, cosas. O cuando dices girl en vez de girl, bueno, tus cositas. Tener una fuerza descomunal o temer imágenes religiosas o que le den directamente asco. Estas eran como algunos de los criterios de estás poseída, niña.
Vale.
Y dije que era un dato curioso antes, porque los padres de Annelise le contaron todo esto a la chavala. Y claro, qué casualidad que pocos días después empezó a presentar todos estos síntomas. Pero te hablo de 2 días después, me refiero. No rollo 2 años y medio después. No. Literalmente como, mira niñas, es que no me gusta el color azul. Y de repente, buah, solo veo azul. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pues sí. 2 días después.
Como cuando estás enfermo y tu madre te dice, no, pero no tienes fiebre. Y tú, sí, que me noto que estoy caliente. Y poniéndote la...
Sí, solo que en este caso ella se lo creía, ¿sabes? Rollo a lo, no estarás con algo de fiebre. Es que parece que tienes fiebre. Y ella, ¡ah, pues ahora que lo dices sí que tengo fiebre! ¿Sabes? Como en ese plan. En plan, mira, no hablarás un lenguaje desconocido, Annelise. Y ella, pues ahora que lo dices...
A veces hablo hebreo.
Claro, pues en ese plan. Y bueno, hoy en día, analizando este caso, se sospecha que esto ocurrió por sugestión, evidentemente.
Ya.
Pero bueno, el caso es que con estas nuevas pruebas, Luis Alt consiguió la autorización de la iglesia para hacer un exorcismo. Y, obviamente, se lo realizaron. Duró su poquito de 10 horas. Y por lo que sea, no salió bien, no funcionó. Sorpresa para absolutamente nadie. ¿Y qué te crees que pasó aquí? ¿Que pararon? No. Llegaron a la conclusión de que no había funcionado el exorcismo por la medicación para la esquizofrenia que tomaba Annelise. Entonces, pues les pareció planazo suspenderle toda la medicación que tomaba la chica. Toda. Una persona que supuestamente estaba tratada por una psicosis, esquizofrenia y demás. Quiero decirte. Y después de esto, le consiguieron practicar varios exorcismos, durante todo un año, en los que Annelise decía que estaba poseída por 6 demonios distintos, que eran Lucifer, Caín, Judas Iscariote, Nerón, Hitler, de repente, y un cura random corrupto que se llamaba Fleischmann, o como se quiera pronunciar eso.
Bueno, pues los cogió todos, tipo los cromos del Panini.
Es que absolutamente. Además, se arrodillaba de media unas 600 veces al día.
¡Madre mía!
¡600! Que se dice pronto, tú intenta arrodillarte 600 veces en un mismo día. Y se escondía debajo de las mesas, ladraba como un perro durante todo el día, además. Comía arañas, carbón, lamía su propio pis del suelo, gritaba durante horas e incluso un día le arrancó la cabeza de un mordisco a un pájaro muerto.
Ah, que era Toby.
Todo eso hacía la niña, la Annelise, ¿eh? Todito eso.
Muy bien.
Y todos y cada uno de los exorcismos fueron grabados en audio y con fotografías, que de hecho me encantaría poder deciros que pondremos en Instagram estas imágenes de los exorcismos, pero si sois oyentes hace tiempo, ya sabréis que no va a ocurrir nada de eso porque Coral es la community manager más vaga que existe en la faz de la Tierra.
Lo siento.
La cosa es que en esos audios y en esas fotos se podía apreciar el deterioro físico de Annelise a lo largo del año entero de exorcismos que le estuvieron realizando. Y de hecho se le veía el cuerpo entero lleno de cortes, de llagas y esos cortes además parece ser que se los hacía con objetos y con sus uñas.
Hombre, a ver, es que si te creías un Rottweiler, pues no sé.
No, claro.
Chica, bien no ibas a estar.
Obviamente. y tenía las rodillas fracturadas. O sea, lo que es la rótula estaba completamente fracturada.
Hombre, es que eso está más desgastado.
Hombre, durante un año, 600 veces al día, que te arrodillas, hostia. Sí. Y bueno, después de ese año entero, en ese estado lamentable, pues, evidentemente, murió, entre otras cosas, de neumonía y de anemia en 1976, con solo 23 años. Y claro, lógicamente, tanto los padres como todos los párrocos involucrados en todos los exorcismos fueron enjuiciados por asesinato.
¡Ostras!
Y te podrás imaginar que esto tuvo muchísima repercusión mediática en la época, porque bueno, aunque hoy en día lo tendríamos bastante más claro, pues de aquellas mucha gente creyó que efectivamente estaba poseída,
claro,
y que no se podía juzgar a la iglesia o a los padres, porque gracias a ellos la chica luchó por curarse de su posesión. Y digo que hoy en día lo tendríamos bastante más claro, porque al final a la chavala le suspendieron sus tratamientos. Las tuvieron durante un año sometiendo a rituales que lo único que hacían era agravar su estado físico y mental. La omisión de socorro, que supone tener a una persona con todas esas lesiones y esos comportamientos en casa, como lo de arrodillarse, lo de arañarse con objetos y tal, y no llevarla a un hospital en ningún momento, etcétera, etcétera. Quiero decir, todo eso suponen, evidentemente, cosas que son penales, digo, como mínimo que son perseguidas por la justicia. Tú no puedes tener a tu hija en casa cortándose por todas partes, dándose golpe con todas partes, lamiendo su propio pis, con anemia, extrema delgadez, desnutrida, no sé qué, y tú seguir allí con tu movida de los exorcismos y no llevarla a un hospital.
No, es que además si tiene un diagnóstico es por algo, no sé, o sea...
Sí, pero ya al margen de que tú creas tus movidas, no puedes tener en ese estado una persona.
Ya,
quiero decir,
ya.
Si ves que estás haciéndole lo que le estás haciendo a tu hija y no está funcionando,
ya,
y ves que llega un punto en el que está desnutrida, no sé qué, no sé cuánto, con cortes, con golpes, con historias, llévala al hospital. Cuando se recupere, si quieres, luego ya seguirás haciéndole tus movidas de Sabrina cosas de brujas, ¿entiendes? Pero... Hombre, no sé, me parece que es un poco de tener dos de IQ. El, oye, no puedo tener una persona en ese estado en casa, porque como mínimo es un homicidio imprudente.
Sí, no,
digo
te
yo.
Estás haciendo daño y aunque sea, pues, evitar que se autolesione.
Claro, 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 es que a
por
ver,
lo menos.
A mí me parece de lógica, pero bueno, de aquellas no lo tenía tan claro y había división en la sociedad sobre ello.
Vale.
En fin, que hasta la autopsia se descubrió, que la causa real de la muerte fue por desnutrición y por deshidratación, sumado además a lo que dijimos antes, la neumonía y la anemia. Finalmente, tanto los párrocos como los padres fueron acusados de muerte por negligencia y sentenciados a 6 meses de prisión, que cambiaron por el pago de una fianza y libertad condicional durante 3 años. Me parece poquísimo.
Sí, hombre.
Entiendo que es muy difícil demostrar, pero...
Yo ahí también lo entiendo, ¿eh?
Pero bueno, estaba grabado todo, con imágenes, con audios, pero bueno, la defensa usó esas imágenes como prueba a favor de ellos, en plan a lo rollo, mira, nosotros pensamos que era un exorcismo porque mira lo que le estábamos haciendo, ¿sabes lo que te quiero decir?
Ya.
Entonces yo qué sé, pues supongo que tuvo algo que ver, no tengo ni idea. Y como curiosidad, a raíz de este caso, la iglesia siempre que hacen un exorcismo a día de hoy, ordenan que esté presente un sanitario para evaluar el estado de la persona supuestamente poseída. Y para que le hagan un examen médico previo antes de realizarle el exorcismo, bueno, pues porque, claro, en realidad Annalise tenía una patología psiquiátrica que lógicamente influía en los síntomas que ella supuestamente presentaba.
Claro.
Síntomas me refiero de la posesión. Quiero decir, si ella tiene, pues, en plan, escucha voces, imagínate, pues igual estaba teniendo una esquizofrenia y no poseída por el diablo o por Hitler, ¿sabes?
Es que yo entiendo que si tienes allí un profesional médico, si presenta cualquier síntoma de cualquier tipo de enfermedad o trastorno...
Tú te lavas las manos.
Claro, y esa persona puede ver, oye, esto es por esto, y no
claro,
pues una cosita de un demonio.
Exactamente. Y bueno, por supuestísimo, hay varias películas basadas en esta historia, y curiosa, una se llama El exorcismo de Emily Rose, creo que es.
Ah, sí, esa es súper conocida.
Pues está basada en este caso. Y curiosamente, hasta el día de hoy... Este se considera el exorcismo mejor documentado de la historia, y los registros de las grabaciones y fotos se han hecho públicos, quiero decir, no están ocultos, o sea, cualquiera puede encontrarlos en internet si quiere quedarse traumatizado de por vida.
Sí, yo no quiero.
No, yo no los busqué, no quiero escucharlos,
no.
Porque parece ser que en los audios ella se pone, pues eso, Chucky perdida, ¿sabes? Yo pasando de escuchar todo ese percal.
Pobre chica, la verdad.
Ya.
Porque estamos, o sea, tenías una enfermedad en realidad.
Evidentemente. Y, o sea, tenías una patología psiquiátrica, la que fuese. Y tus padres, pues eso, pensando que tienes a Hitler dentro. O al cura ese aleatorio que, ¿sabes? Que era, bueno, no sé, yo flipo, el corrupto ese. No, es que cero sentido. Y bueno, hasta aquí mi caso. Así que, cuando quieras, es todo tuyo.
Me ha dejado traumada. Vale, pues yo voy a empezar a hablar de mi caso.
Bueno, pues cuando quieras.
Vale, os pongo antecedentes. Este es un caso bastante conocido, especialmente por lo misterioso del mismo. Y bueno, por fin lo he traído porque llevaba mucho tiempo queriendo prepararlo, pero le cambiaba el nombre al protagonista y no me acordaba bien.
Bueno, hacer sorpresas por tu
como
parte.
Como me gusta hacer. Bueno, para los que lo conocéis, sabéis que es heavy. Y para los que no, vais a flipar. O sea, siempre digo vais a flipar, pero es que vais a flipar mucho.
Me prepararé para la caída de coño.
Sí. Bueno, comencemos. Este caso se sitúa en Nueva York, en un barrio residencial. Y ocurrió el 15 de noviembre... Estamos en noviembre.
Ajá.
Del 2004.
Vale.
Bien. Son las 5:30 de la mañana y Peter Porco, no, ya yo, no vamos a hacer chistes con el nombre.
Vale, vale, vale. Prometido.
Bueno, Peter está en su casa y ya sabéis lo de madrugar allí en Estados Unidos, que aquí levantarnos a las 5:30 nos parecería una aberración, a no ser que pertenezcas al club de las 5:30 y digas frases como la adicción a la distracción es el fin de tu producción o lo que hoy te pareció fácil al principio te pareció difícil.
Sí, vamos, que Estados Unidos como sociedad es una organización terrorista y sí, por supuestísimo, sabemos que hay gente que se tiene que levantar a las 5:30, pero una cosa es que estés obligado a hacerlo, entonces lo hagas por afición.
Claro.
Si lo haces por afición, eres gentuza. Como la gente que cuando yo voy a trabajar, ellos están saliendo del gimnasio. No, mira, no.
Las que alguien no escriba un libro así llamado El Club de las 5 de la mañana, poco se está hablando de
es
eso.
Es que, no, mira, de verdad.
Bueno, pues nada. Odio a los coaches motivacionales, la verdad, más que levantarme a las 5 de la mañana.
Yo no.
Por si no se notó. Bueno, pues bien, Peter Porco realizó su rutina matinal. Bueno, primero va al baño a lavarse la cara y del lavabo caen unas pequeñas gotas de sangre.
¿Del lavabo?
Sí, caen, vale. Bueno, de algún sitio al lavabo y él las limpia y sigue con su rutina. No le da mayor importancia. Entra en la cocina, prepara el desayuno, firma un cheque para cubrir las multas de aparcamiento de su hijo.
Parece yo.
Intenta vaciar el lavavajillas, recoge el periódico de la entrada, vuelve a entrar en casa y de repente empieza a encontrarse mal y cae desmayado. Y poco después muere desangrado.
O sea, que el que sangraba era él.
El que sangraba era él.
Vale. Por la nariz, entiendo, por bueno, algún orificio de su cuerpo que él no detectó. Y, bueno, pues le pareció súper normal que en el lavabo de repente apareciera sangre. Yo también flipo con la gente.
Espérate, porque vas a flipar más cuando sepas esto. Por eso te digo que es muy fuerte este caso. Y, bueno, sobre todo tú vas a alucinar porque, claro, como que todo esto de la enfermería y eso, que se te da bien.
Vale, sí, bueno, claro.
Bueno, pues nada, voy a presentaros a uno de los protagonistas, quien era Peter Porco, de 52 años, un secretario de la Corte de División de Apelaciones del Estado. Y él también había trabajado varios años como fiscal. Lo que pasa es que lo dejó pues para tener más tiempo para estar con su familia.
Vale.
Y decían de él que era un hombre súper bueno, súper responsable y que se implicaba un montón con su mujer y sus dos hijos. Y bueno, hablando de esta familia, es lo que te decía, que estaba casado con Joan.
Con Joa, vale.
Joan,
vale.
Quien era logopeda. Y la pareja tuvo dos hijos, Jonathan Porco, quien era marín, y en ese momento estaba trabajando en un submarino. Y después...
¡Guau, qué guay!
Sí, sí, sí.
Qué
sí,
divertido,
sí.
En realidad.
Sí, además lo malo era que no se veía mucho, ya. Porque por lo que sea, el mar y la tierra no son muy compatibles.
No.
Pero bueno, y tenían otro hijo que se llamaba Christopher y tenía 21 años. Y él estudiaba ingeniería biomédica.
Vale.
Él dormía en el campus y era un chico bastante deportista. Al final los dos hijos pues estaban un poco a su rollo, es decir, no vivían en la casa habitualmente, entonces es como si estuviesen independizados, por así decirlo.
Vale, bueno, claro.
A ver, no porque dependía el pequeño de sus padres, pero bueno.
Pero no estaban allí nunca.
Exacto. Y bueno, ¿qué pasó aquella noche? Una persona que era lo que sabía la policía hasta ese momento, que había subido las escaleras y con un hacha había empezado a dar hachazos al matrimonio.
Jesús.
Sí, eso es lo que vio la policía cuando llegó.
Vale, vale.
Pero espera, que te me adelantas, ya sé cómo haces. Bueno, retrocedamos un poquito en el tiempo. Peter, esa mañana cuando se levantó, como no llegaba a su trabajo porque se cayó desplomado...
¿Qué Peter?
Bueno.
Porco.
Sí. Es que es el chiste fácil, pero bueno. Como no llegaba a su trabajo, desde su trabajo les pareció rarísimo porque era una persona súper, súper puntual. Y si no les hubiese avisado, mandaron a alguien para que fuese a su casa.
Vale.
Y claro, fue un chico allí, de seguridad, a ver qué ocurría. Y ya en la puerta de la entrada de la casa, ya estaba el pomo lleno de sangre. Y ve a Peter lleno de sangre. Pero es que es tan difícil reconocerlo que lo sabe porque lo conoce. Pero es que era imposible reconocer su cara porque la tenía completamente desfigurada.
Dios.
O sea, le habían dado 16 hachazos en total.
Es que ya uno ya me parece fuerte.
Imagínate cómo estaba. Es que es bastante heavy, la verdad.
Me parecía carne picada.
Y bueno, evidentemente llaman a la policía y esta se encuentra en la escena. Sube a la habitación de arriba y ve a Joan, que todavía está con vida.
Vale, o sea, la mujer.
Sí, pero no cuentan con que viviese mucho tiempo porque tiene la cara igual, desfigurada. Dios. Ella tenía 3 hachazos, pero 3 hachazos en toda la cara. De hecho, el asesino se había llevado por delante un ojo de la mujer. O sea, desde arriba de la frente hasta el otro lado de la mandíbula tenía un hachazo en toda la cara.
Dios.
Y le habían reventado la mandíbula, obviamente. O sea, la pobre estaba destrozada, la verdad. Y bueno, eso. Simplemente intentan como interrogarla en ese momento. Pero es que imagínate lo mal que estaban, que no le encontraban ni la boca para ponerle el oxígeno.
Dios.
O sea, es que no se le veía la cara.
Y claro, no le podían preguntar quién había sido porque no tenía boca.
Espera. Antes de llevársela, el investigador del caso se acercó a ella para preguntarle.
Ya.
Pero obviamente no podía hablar, pero haciendo gestos.
Claro, no, igual hacía, yo qué sé, imagínate, si dice Paco, Aco, yo qué sé, me lo
invento. No podía hablar nada, pero, por ejemplo, le pidió que levantase una mano, levantó la mano.
Vale.
Y podía mover, decir sí o no, simplemente. Entonces le empezaron a preguntar varias cosas, que en este caso hay que reconocer que la policía lo hizo muy bien. Porque se centró bastante.
Un besito para ti, policía.
Y bueno, le pregunta pues varias cuestiones que a ellos se les ocurren en ese momento. Y primero le preguntan si es consciente, si se está enterando. Ella empieza a responder que sí. Y le preguntan, ¿conoces a la persona que te ha hecho esto? Ella responde que sí. Y le preguntan, ¿ha sido tu hijo Jonathan? A ver, vas a pensar primero de la familia,
ya,
de los que están más cerca.
No, claro.
Y responde que no. Pero le preguntan si ha sido su hijo Christopher y responde que sí. Le vuelven a preguntar una segunda vez y vuelve a responder que sí. Entonces, claro, ya no pueden seguir preguntándole porque la pobre está mal.
Ya.
Y se la llevan en la ambulancia. Vale. Hasta ahí se queda parada la cosa porque tienen que someterla a una operación que va a durar 12 horas.
No, sí, me lo creo bien.
Es que, bueno, Christopher, el pequeño al que había acusado su madre,
sí,
se entera de lo que le pasó y es el mismo quien llama a la comisaría para preguntar lo que pasó. Y la policía se lo cuenta y le dicen que su madre está en el hospital y que por el momento no saben si su madre va a sobrevivir o no porque las heridas evidentemente eran súper graves.
Ya.
No sé, después de 3 hachazos
no, claro.
Está complicado.
Claro, es que te dejo la cara, ¿sabes?
Entonces, bueno, Christopher sale por allí, o sea, sale hacia el hospital y se dan cuenta que está bastante tranquilo. No parece que esté alterado después de, pues eso.
De todo. Supuestamente haberse cargado a su madre y a su padre.
No, de lo que le pasó a la familia.
No, bueno, ya, claro. Vale,
claro, lo ven tranquilo de, oye, pues...
De sospechoso.
Sí, sospechoso que estés tan tranquilo después de que le haya pasado esto a tu familia.
Vale.
Porque su padre, recordemos que murió.
Es que yo de momento tengo la teoría de que no es. Pero entonces, claro, yo estoy como orientándome.
Bueno, no desveles cosas.
Vale.
Tú piensas que el padre murió y la madre estaba muy grave en el hospital.
Vale.
Bueno, por ahora la policía espera y no le comenta nada de lo que ha dicho su madre, pues para ir viendo lo que pasa y le interrogan un poco. Le preguntan primero por su coartada, por dónde estaba en ese momento. Y él cuenta que la noche de los hechos se la pasó en la residencia donde vivía. Se quedó dormido viendo la tele como en una especie de sala común donde estaban todos.
Vale.
Entonces la policía lo primero que hace, obviamente, es intentar comprobar esta coartada. Y se dirige a la Universidad de Christopher. Y allí los compañeros le cuentan que, a pesar de que Christopher es multimillonario, es un chico muy humilde.
¿Cómo?
No, es que no era multimillonario.
Pero no tiene sentido eso. Fingía que era multimillonario.
Sí. Ah. Como que le gustaba fingir...
Que era multimillonario. ¿Sí? Jo, a mí también me gusta fingirlo, la verdad. Porque me encantaría que ocurriese.
Pero se nos nota demasiado que no.
No, claro, la pobreza me hace toc toc, ¿entiendes? Claro. Y la gente me lo ve en la cara.
Claro, pues ellos decían, jolín, con todo el dinero que tiene y este chico...
Qué
no
majo,
se cree nada.
Que invita
claro.
a cervezas. ¿Cómo se porta? Chris, para los colegas.
Sí, bueno, pues nada. Y ya la policía dice, a ver, este chico tiene dinero, pero de ahí a ser multimillonario, pues no sé. No es Cristiano Ronaldo, no es Georgina.
Digo.
Entonces, bueno, pues ya les parece un poco sospechoso.
Sí.
La verdad. Pero
suspicious.
Bueno, sí. Y a ver, a lo mejor se creyó multimillonario cuando en lugar de comprarse chocolate de la marca Auchan, se compró pues el de la marca Nestlé.
A ver.
Que todo puede ser, que haya habido una confusión ahí en el medio.
Yo en mi primer sueldo, que cobré el sueldo mínimo interprofesional, me creía multimillonario. Pero que claro, cuando partes de cero, entiéndeme.
Exacto. Cuando pasas a dejar de comer pan con pan y comes... pan con nocilla, pues de repente dices tú, vaya manjar.
Absolutamente, absolutamente.
Sí, entonces bueno, vamos a ver, yo no lo juzgo. El caso es que ya les pareció un poco raro todo esto, porque a ver, no sé, es extraño, vivían bien, pero sin más. Pero siguen preguntando más cosas y le preguntan a los compañeros eso, lo que iban a preguntarles, si habían visto a Christopher esa misma noche.
Vale.
Y los compañeros le dicen que sí, que lo vieron a la noche... y que lo vieron al día siguiente por la mañana. Pero claro, había un intervalo de tiempo de entre la noche y la mañana que no había testigos de haberlo visto.
A ver, también te digo, yo qué sé, la gente duerme, esas cosas, no sé.
Sí, podía ser que estuviese allí, pero bueno. A ver, se supone que estaba en una sala común con más gente.
Ya.
Pero yo qué sé, pues a lo mejor justo fue al baño.
Ya.
Pero bueno, siguen investigando y empiezan con la autopsia del cuerpo del padre. Bueno, vieron que el cuerpo le había destrozado la cabeza. Pero ¿qué pasa? Que esto le había afectado al neocórtex, o sea, el área que se encarga del razonamiento, o sea, el hachazo. Pero el sol le había llegado hasta ahí, pero no le había llegado al paleocórtex, o sea, como que es un área más interna que se encarga como de las rutinas que haces diariamente. Vale. Entonces, como esa área no estaba dañada... él sí podía seguir haciendo las acciones que hacía todos los días. O sea, él estaba...
¿Pero de quién estamos hablando?
De Peter. Él estaba destrozado. El
pero
padre
estaba,
de Christopher.
No estaba muerto.
Claro, estaba muerto, pero date cuenta de que antes de morir, él estaba haciendo su rutina diaria. Coger el periódico, lavarse en el...
Sí, ya. Pero
todo eso lo
con
hizo.
El hachazo ya en la cara.
Claro.
Jesús.
Claro. Cuando él cayó al suelo desplomado fue porque se desangró
ya.
Después de un rato. Pero
vale,
él se
lo
levantó.
Del lavabo y todo eso de que... ¡Buah!
Él se levantó de su cama, hizo todas esas tareas como un día normal de su vida.
Como si no te hubiesen clavado 15 veces un hacha en la cara. ¡Qué fuerte! Bueno, imagínate un vecino que lo ve.
Que yo me planteo...
Y se encuentra al Demogorgon ahí, con toda la cara abierta.
Sí, porque es que no se le reconocía, por eso te lo recalqué. Y es muy fuerte, porque yo me lo imagino en el lavabo, mirándose al espejo, y claro, es que ni siquiera te...
Es que igual no tenía ni ojos para verse.
No eres consciente, pero...
Claro. Qué heavy.
Estás delante y a lo mejor lo que haces en tu día a día es mirarte y claro, no sé cómo puede funcionar así. Me parece muy heavy.
Ya.
Me parece un caso muy, muy fuerte, sobre todo por eso, porque actuaste...
Como si fuera de forma robótica.
Sí.
Vale.
Bueno, y siguen investigando y no encuentran ninguna huella en el hacha. Entonces, claro, realmente no saben exactamente quién fue. Siguen sospechando de Christopher, pero porque su madre lo inculpó. Y bueno, parecía que la casa se había revuelto como a propósito porque estaba todo destrozado.
Vale.
Y hacía unos meses había habido un par de robos en la casa, pero ahí se habían llevado algo. Y en este caso no se habían llevado absolutamente nada. Entonces ya era raro, parecía como hecho a propósito.
Ya.
Y 3 semanas después, la policía recibe una muy fuerte noticia. La mujer de Peter estaba viva.
¡Ostras!
Sí. O sea, imagínate. Pero las secuelas que tenía eran terribles.
Oh, supongo.
O sea, ya pondré una imagen de ella, prometido.
No va a ocurrir. De verdad, no. Es que es mejor que no os hagáis ilusiones. Yo, de verdad, os lo digo por vuestro bien, no por otra cosa. Bueno. A mí no me importaba mentiros.
Basta. Y a ver, la cara le quedaría para toda su vida completamente desfigurada.
A ver, bastante me parece que esté viva.
Sí, se tuvo que someter a bastantes operaciones. Bueno, entonces pasan a interrogar a la mujer, quien había dicho eso, que el hijo era
Christopher, claro.
Claro. Pero en este caso, cambia completamente y dice que su hijo es un amor. Que su hijo no hizo nunca nada de eso.
¡Jesús!
Ya. Y ella había perdido la memoria a corto plazo, pero bueno, estaba segura de la inocencia de su hijo. Entonces la policía dice, bueno, pues tendremos que investigar a más gente.
Ya.
Y bueno, pues se centra en un hombre que tenía problemas con Peter, un hombre del trabajo. Le habían quitado la custodia de sus hijos y bueno, pues como que había discutido con Peter y lo había amenazado con matarlo.
Lo típico, que te calientas, te voy a matar.
Sí, sí, básicamente. Pero sí, era un calentón tonto porque en realidad el hombre tenía coartada sólida.
Ya.
Entonces esto queda en nada. Bueno, más
cosas. O sea, simplemente era un gilipollas.
Sí, vale. Sí, básicamente.
Bueno.
Era un tontito. Bueno, la casa de los Porco tenía una alarma que se desactivaba con un...
Es que la casa de los Porco, de verdad, me lo pones muy difícil.
Bueno, se desactivaba con un código. ¿Qué pasa? Que esa noche se había metido el código, que obviamente solo lo sabía la familia, pero es más, tenía un martillazo, el cuadro de la alarma, como quien para simular que se había desactivado dándole un golpe, pero no, porque eso ya queda registrado.
Claro.
Eres muy tonto.
Sí, a ver, Christopher barra persona conocida que sabe la contraseña de esa alarma, eres sí. Un poco retrasado.
Pero hay más, también se analizaron los correos electrónicos y aquí te voy a desmontar tu teoría de que no ha sido Christopher, porque resulta que encontraron cómo Peter le mandaba un correo a su hijo diciéndole que cómo se le había ocurrido pedir un crédito de $31,000. Pues resulta que le había dejado sus contraseñas para pedir un crédito pues, de $2,000 para gastos e historias. Y el otro pues había venido un poquito arriba y había dicho, bueno, 2.000 arriba, 2.000 abajo, 31.000. Ni para ti ni para mí.
Quien pide 2.000 pide 31.000.
Sí. Y antes de esto ya se había pedido uno de 25.000. O sea que debía pues más de $50,000, que ya era una cantidad bastante alta.
No, si yo desde luego no los huelo.
Sí. Y bueno, pues eso, que le mandó un correo diciéndole, mira, estamos muy enfadados y decepcionados, tu madre y yo contigo, pero bueno, sigue siendo nuestro hijo y te amamos, queremos lo mejor para ti y te vamos a ayudar en lo que te haga falta. Y queremos que vengas a casa y nos expliques lo que está pasando porque te vamos a ayudar en todo lo posible para que tengas una buena vida.
Vale.
O sea, que Peter en realidad era un ser de luz. Porque en lugar de enfadarse y montarle el pollo de su vida, pues fue comprensivo y dijo, jolín, algo te pasa para todo esto. De hecho, su madre también le había mandado varios correos un poco diciéndole lo mismo.
Ya.
En plan, algo te pasa porque no es normal que necesites tanto dinero.
Eres ludópata de repente, pues te ayudaremos. A ver, yo ya me suponía de todas formas que Peter no era una persona que se mereciese 16 hachazos en la cara, entiéndeme.
No, pero es que encima era un hombre maravilloso, ya. Que es lo que fastidia más. Y bueno, pues eso, que le había mandado ese correo hacía nada. Y bueno, la policía sigue investigando y descubren que el único beneficiario del seguro de vida de la pareja era Christopher. Bueno, en ese caso tenía que ser como el seguro a nombre de uno de los dos, como cláusula allí. Y era un seguro de casi $1,000,000.
Hostia.
O sea, tú imagínate... Y claro, si estos indicios todavía te parecían pocos...
No me los parecen.
Christopher había hablado hace unas semanas con un hombre diciéndole, oye, ¿cómo puedo invertir este dinero? Casualmente le hablaba de esta cantidad.
Un crypto bro.
Sí. Y bueno, un llados de la vida. Y bueno, la policía sí que es cierto que estaba haciendo un buen trabajo, pero...
¿Hasta qué punto?
Claro, porque aún no tenían realmente a la persona. Ellos sospechaban de Christopher, pero no sabían nada. Y volvieron a investigarlo otra vez para conseguir alguna prueba más, porque, a ver, por ahora solo tenían sospechas. Claras, pero sospechas. Y bueno, recordemos que sus compañeros le habían visto en la noche de tal, pero, claro... Ya te dije que durante ese periodo de tiempo nadie lo vio. Bueno, pues resulta que la policía descubre que un jeep amarillo, o sea, el coche de Christopher,
vale,
el día de los hechos había salido a las 10 de la noche de la residencia. O sea, de hecho el jeep tenía como una especie de sensores que se colocaban, bueno, unos sensores que tienen los coches para pasar el parque.
Vale, sí. Como el peaje.
El peaje.
Sí, el telepeaje este. Sí.
Exacto. Y pasas por ahí y no tienes que.
Ya que bajarte, sí.
Claro. Pero ¿qué pasa? Que Christopher, para llegar a su casa a tiempo y cometer el asesinato, tenía que pasar por el peaje, tenía que ir por una autopista sí o sí.
Ya, porque si no, si marcaba la opción de Google Maps de evitar peajes, no llegaba a tiempo.
No llegaba a tiempo.
Vale.
Para disimular en todo esto. Y entonces, claro, no aparecía registrado como que había pasado por ahí con ese aparatito.
Ya, qué raro eso.
¿Pero qué pasa? Que puedes pagar en efectivo simplemente.
Ah, bueno, claro, qué tontería.
Claro. Entonces, bueno, pues ahí ya había lagunas. Y preguntan a las personas que estaban allí. Y reconocen haber visto un jeep amarillo. No es que el coche fuese discretito, precisamente.
No, la verdad.
Entonces,
no.
Bueno, no sé, podrías haberte alquilado otra cosa.
Hombre, sí, no sé, un Golf gris, por claro, ejemplo.
Pero recordemos que lo de ser multimillonario, pues, era inventing.
Sí, no, y que la inteligencia ahí brillaba un poco...
Sí, no, listo no era. Y bueno, pues siguen investigando y en los tickets que tenían allí en el peaje encuentran ADN de Christopher. Entonces, claro, casualidad, no lo creo.
Huele a caca, Christopher, entiéndeme, sí. Huele a caca.
Entonces el juez decide meter a Christopher provisionalmente en la cárcel y le ponen como una fianza de, no sé si eran 200 o 250 mil, porque bueno, en varios sitios pone diferentes cantidades, pero una cantidad que ni tú ni yo nos podríamos permitir en toda nuestra existencia.
Exactamente, eso te iba a decir, o sea, no la ahorramos de lunes a viernes,
no,
de repente.
No, no. Pero, ¿qué pasa? Que la familia y la madre de Christopher consiguen pagar este dinero.
Ah.
Porque creen completamente en la inocencia de él. O sea, tú imagínate.
A ver, Jane, ¿o cómo se llamaba la madre?
Johan. Pues, Joan.
Pues Joan, Joan, chica, de verdad. ¿Qué quieres que te lo explique? ¿Serio?
Sí, pues espérate, porque su propia madre escribió una carta dirigida a todos los investigadores diciéndole que, a ver, que investigasen bien, que no estaban yendo por el camino adecuado, que su hijo no había sido.
A ver, el camino adecuado suena a el camino de su coño, ¿entiendes lo que quiero decir?
Sí, y es muy fuerte la imagen porque es que es como súper, no sé, mediática, una imagen de él y de ella... agarrados, donde su madre tiene la cara completamente destrozada y van al juicio de él.
Entonces también tú imagínate él, ¿sabes? Lo frío que tienes que ser.
Sí.
Para haberle hecho eso a tu madre e ir con ella, ¿sabes? De ganchete, ¿sabes? Al juicio, hombre. De verdad.
Y a ver, también había una laguna que era... que en el coche no se había encontrado nada de sangre. Entonces, si él se había subido al coche después del asesinato para volver a la residencia, era muy raro que no quedasen restos de sangre.
Ya.
Pero durante el juicio, una mujer que había trabajado con él en una clínica veterinaria explicó esto. Y ella contó que en la clínica se ponía un mono entero para no mancharse de sangre. Entonces vale. Tenía mucho sentido que hubiese usado esta estrategia la noche de los asesinatos.
Que chava tenía calle.
Claro. Entonces, bueno, esto se podía entender porque no había rastro de sangre. Y finalmente, este chico, Christopher Porco, fue declarado como el asesino de su padre y, pues, de intento de homicidio a su madre, y fue condenado a 50 años de prisión en una cárcel de máxima seguridad allí en Nueva York.
A ver, normal, te diré.
Y su madre, pues, defiende su inocencia.
No, a ver, pues, yo qué sé. A ver, es que claro, si tienes la memoria a corto plazo dañada, yo entiendo que ya no se acordará y, claro, la imagen que tiene de su hijo es completamente opuesta a la de un asesino que hace semejante barbaridad. Porque es que encima, vale, te quieres cargar a tus padres, te lo compro. No, ya me entendéis. Pero, hombre, yo entiendo que hay formas menos salvajes de hacerlo. En plan, ¿en serio no puedes darle unas pastillas para drogarlos o lo que sea? No, tienes que darle 15 hachazos.
Pero con rabia, en realidad los crímenes más violentos suelen ser por parte de alguien con mucho parentesco.
Sin duda, porque claro, lo conoces y pues sabes sus claro. mierdas. Pero hombre, no sé, me parece muy fuerte. Y claro, ya digo, yo entiendo que la madre tenga una imagen completamente distinta del hijo. Entonces, es normal que no pienses que fuera él, pero yo me fiaría de la palabra que dio, bueno, ya me entiendes, palabra entre comillas, cuando lo encontró la encontró la policía toda, ¿sabes?
Pero ya no solo es eso, es que las pruebas todas eran evidentes.
Además,
y por mucho
eso.
Que tú quieras a tu hijo, es que no hay para dónde, o sea,
evidentemente.
Por mucho que quieras defenderlo, no tiene defensa.
Evidentemente.
Es que no había nadie más que pudiese ser.
Totalmente.
Y todo por lo de siempre, por dinero, que es bien triste.
Ya. Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy.
Sí.
Esperamos que os haya gustado.
Bueno, gustar.
Ya nos entendéis. Nos entienden perfectamente. Ya hablan nuestro lenguaje.
Sí, hablan.
Ya se comunican con nosotros en nuestra jerga.
Es que es gente maravillosa, simplemente. Yo estoy segura.
Y bueno, seguidnos como siempre en Spotify. En
nuestra plataforma
Instagram.
Favorita del mundo.
Sí. No. Un besito para vosotros, Spotify, para Radar Podcaster y todo eso. Y nada, nos vemos la semana que viene. Chao.
Chao, gracias por escuchar.